en nuestra mente lo que hemos estado estudiando, cómo Dios nos habla de la guerra espiritual, de cómo el engañador, el diablo, desea desanimarnos, engañarnos, falsificar enseñanzas, hacer todo, o causarnos siempre sencillamente estar con una flojera de mente, de no estar activos. Y eso afecta toda nuestra vida, afecta nuestras relaciones en el hogar, en el matrimonio. Hablamos cosas cuando estamos en el Espíritu de Dios que traen buen fruto. Cuando estamos en el mal camino del enemigo, hablamos cosas que causan conflicto, dolor, y a veces problemas, y pueden ser hasta permanentes. Hoy no voy a continuar directamente con eso, pero sí voy a hablar de nuestra iglesia y de los propósitos que tenemos en nuestra iglesia. Pero antes de eso, quería leerles algo que recibí por correo electrónico de la señora Mary Hunt. La señora Mary Hunt fue una señora que tuvo la experiencia de, como algunas, de endeudarse. Su esposo estaba trabajando diligentemente y ella consiguiendo tarjetas de crédito y comprando todo y todo. Y a través de algunos años llegó a maximizar su crédito en una cantidad de tarjetas de crédito, siempre queriendo más. Llegó a tener una deuda horrible, una deuda tremenda, que ahora sí causaba grandes tensiones, capacidad hasta de desbaratar su mismo hogar y matrimonio. Por fin reconoció ella la necedad de ese camino, la irresponsabilidad de ese camino, y se arrepintió para con Dios. Afortunadamente ya conocía a Cristo y tomó una decisión de cambiar su vida. Y empezó allá a vivir de una manera mucho más sencilla, mucho más austera, y a ahorrar centavos, pesos, que no está ella gastando dólares, pero pero a través de, creo que fueron 7 años que le llevó para aprender a vivir de una manera más económica, economizar en toda área de su hogar, de sus compras, de sus trabajos, sus quehaceres, su vestido, de todo lo que hacía. Ella estaba aprendiendo cómo vivir más económicamente para no desperdiciar nada y poner todo hacia sus deudas. Y llevó 7 años. Y eso cambió completamente, no solamente el aspecto de sus deudas, sino cambió su vida entera. Llegó a ser una mujer responsable, una mujer diligente, observadora de todas las multitudes de cosas que uno puede hacer sabiamente. Mejoró entonces la relación con su esposo cuando ella aprendió el respeto de las normas de la vida, y todo esto causó que no solamente llegó a salirse de deuda, llegó a ser una de las autoridades financieras en los hogares de los Estados Unidos hasta el día de hoy. Es escuchada por miles y miles de personas, esta ama de casa. Y yo recibo todos los días un correo donde da tips de cómo ahorrar, de dar recetas de cómo hacer las cosas más excelente a menor costo. Y ella ha estudiado, ahora ha llegado así a ser una verdadera experta en eso. Y yo, cuando empecé a recibir sus correos, no sabía yo que era también bautista de una iglesia en el sur de California. Pero sospechaba eso porque todo lo que decía parecía que salía de mi libro de mayordomía que yo mismo escribí. Y lo ético también. Y estaba ella pensando, si andas bien, mujer, estás diciendo lo correcto. Pero un día ella comentó de una receta que usaban para freír pollo después de la iglesia bautista. Bueno, ahora sí entiendo, ¿no? Por qué hay esa conexión de principios que enseñamos. La verdad, no son principios meramente bautistas, son cosas basadas en la Biblia y que expertos financieros enseñan, hasta cobran grandes cantidades para dar asesoría para todas las personas. Pero ella mandó esto acerca de la práctica en el mes de enero de hacer propósitos del nuevo año. En inglés lo llaman resoluciones. ¿Cómo lo llaman aquí? ¿Alguien me puede ayudar? Porque la verdad no chequeé esto antes. ¿Propósitos del nuevo año? Ok. ¿Cuántos de ustedes en algún momento ha llegado a enero y ha tomado la decisión de hacer un cambio en la vida, un propósito, algo que necesitaba lograr y decidió, ahora sí voy a dedicarme a eso? Voy a levantar la mano. ¿Cuántos han hecho eso? Ok, muy bien, una buena cantidad. Mitad o menos, pero buena cantidad de personas han hecho eso. Es muy buena práctica. Enero sirve para un nuevo año, entonces para mejorar algo en la vida, reflexionar y pensar y mejorar algo en la vida. Y es una buena práctica. Pero ahora sean honestos, humildes. ¿Cuántos de ustedes han hecho un propósito de nuevo año que no lograron al final? Levanta la mano. Ya ve que tan común es eso. Hasta más manos se levantaron. Eso es curioso. Ahora sí revelaron algunos más. Ok. De eso se trata ellos. Ahora, el estudio a que se refiere no es de aquí de México, es de donde vive ella. Pero quiero que escuchen esto porque hay sabiduría y una recomendación de su pastor en esto. Ella dice, más de la mitad de los americanos supuestamente hacen propósitos de año nuevo. Y de acuerdo a los estudios del psicólogo británico Ricardo Wiseman, el 88% de esos propósitos fracasan. Algunos ejemplos que ella pone en su lista: perder peso. ¿Alguien ha hecho eso? Dejar de beber. Dejar de fumar, ir al gimnasio, mejorar la condición, encontrar un nuevo trabajo, pagar las deudas, eso fue de ella, regresar a la escuela para prepararse mejor. Y esos son algunos de los más comunes. Yo que estoy siempre en la consejería familiar podría añadir vencer la ira, eso sería muy muy bueno, descontento, la mentira, la envidia, algunas cosas que habla Dios más, o ser muy cumplido, cuando le toca una tarea, ser diligente, cumplido. Yo añadiría algunas recomendaciones. Ahora, la verdad, hay algunos que son propósitos que yo podría mencionar que son positivos. El ganar almas. ¿Cuántos de ustedes lograron guiar a alguien a Cristo en 2015, levanta la mano, pudieron ganar a alguien para Cristo, ok? Una cantidad. Eso significa que muchos de ustedes no tuvieron el gozo en todo un año de compartir el amor de Dios con otro para que sea rescatado de la condenación eterna y transformado en un hijo de Dios por la fe en la obra de Cristo que vino para salvarnos. Y necesitamos, eso sería uno de los propósitos más grandes en el año, y por eso pusimos en el nuevo calendario que vamos a seguir regalando a ustedes que no tienen, esta hermosa portada de una mies con el lema del año: pide un alma hoy. Y lo que queremos nosotros es formar un propósito como iglesia, como miembros de la iglesia, de formar un hábito de que una de nuestras peticiones de oración cada día sea esto: Señor, dame una oportunidad para compartir con otro hoy lo que tú hiciste para salvarnos. Todos podemos hacer eso. Algunos piensan, yo no sé qué hacer, necesito entrenamiento, evangelismo, como Ingrid acaba de pasar. Pero todos podemos pedir. Somos hasta buenos para pedir. Todos podemos decir, Señor, en tu poder y sabiduría, dame una oportunidad hoy para hablar con alguien de Cristo, siquiera para invitarle a venir a la iglesia para que escuche. Vamos a poner esas letras aquí adelante después de pintarlo. Estamos ya buscando las letras para hacerlo bonito, para que sea un propósito también bien hecho. Pide un alma hoy y aprender un nuevo propósito del año 2006, de primero por lo menos pedir. Dios quiere que veremos el fruto de esa petición, pero eso sería muy buen propósito. Otro para algunos de ustedes sería fortalecer su matrimonio. Podría ser, voy a leer ese libro, Amor y Respeto. Ahora, a propósito, ahora está amazon.com.mx. Lo vi en esa página, entregado aquí en México, por $116, creo que es hasta más barato que tenemos nosotros. Qué bien que se puede ya conseguir ese libro. Y uno podría decir, voy a leer ese libro y lo voy a volver a leer y voy a empezar a practicar con mi esposa, con mi esposo, lo que Dios dice que fortalece el matrimonio, y tomarlo en serio. Eso sería un gran propósito. Otro sería entrenar mejor a mis hijos. Ahora sí voy a quizás leer un libro sobre entrenamiento de niños. Voy a saber lo que es en verdad amarles, animarles, educarles, y también voy a saber el lado de la disciplina. Y voy a saber cómo mejor cuidar a mis hijos para no abandonarles, porque es lo que uno está haciendo si solamente los regaña y eso, o no quiere la molestia, o no quiere que nadie le diga que yo estoy fallando. Uno está abandonándoles a la vida sin preparación de carácter, sin preparación de poder decirse primero, número uno, no a sí mismo. Y no aprenden eso. Y los perjudica terriblemente en todas sus relaciones en la vida y hasta su relación con Dios. Y algunos necesitan empezar a decidir, yo sí, quiero que mi hijo llegue a ser un hijo que puede obedecer, que puede respetar y hasta puede servir. Eso es no un día para otro, eso llevará años, pero uno podría empezar con ese propósito, aprender mejor cómo hacer eso. El servir en ministerios de la iglesia, no solamente ser un observador, sino integrado. No quiere ser miembro del cuerpo que no tiene función, aunque creo que todo miembro del cuerpo tiene función, hasta el cabello, pues a veces lo cortamos y quitamos, pero ya. Y no queremos ser como cabello largo que la verdad sobra, queremos ser como un mano, un brazo, o hasta una uña que por lo menos protege de el dedo. Algo que funciona. No quiero ser nada más un observador en la iglesia, quiero estar como una persona que depende de la iglesia, que sirve, que ayuda, que apoya a su iglesia, hace su iglesia mejor. Servir, diezmar y ofrendar. Algo que Dios dice que es la prueba de su amor, que roce tanto con el egocentrismo de la naturaleza humana, y precisamente por eso Dios educa bien a sus hijos. Sus hijos a veces son muy rebeldes en cuanto a la generosidad, y Dios entonces a propósito les enseña a dar, y dice Dios que ama al dador alegre, pero da también grandes propósitos, y uno sería aprender la gracia de dar. Leer libros para crecer. Muchos la diferencia de su año va a ser si lean algún libro. Eso va a poner inteligencia, sabiduría, conocimiento que le va a hacer mejor persona. Leer, por supuesto, leer la Biblia más que nada. Leer todos los días orando y leyendo la Biblia. Son algunos que yo pondría, pero vamos a volver a Mary Hunt, ¿no? Está hablando de perder peso, dejar de beber y ir al gimnasio y todas las cosas estas. Ella dice esto, que hay una razón científica por este porcentaje de fracasos, 88% menciona el estudio. Y una vez que la entendemos, seremos capaces de practicar nuestros propósitos de año nuevo lo suficientemente como para alcanzarlos. El fondo es el hecho de que nuestro cerebro no puede manejar los propósitos del año nuevo. En serio, tiene que ver con la fuerza de voluntad y las células de nuestros cerebros que operan en una función mental particular. El cerebro humano está dividido en secciones y cada una maneja funciones diferentes del cerebro. La corteza prefrontal, la parte localizada detrás de la frente, es asignada las tareas número uno de permanecer enfocado, concentrado. Número dos, de manejar la memoria de corto plazo. Número tres es de solucionar tareas abstractas. Y número cuatro es la fuerza de voluntad. He aquí el problema, dice ella. Esa parte de tu cerebro no puede dirigir todas esas tareas al mismo tiempo. Yo puse un signo de interrogación porque no voy a tomar el estudio de este doctor británico como a par de la Biblia. Y no sería sabio de nosotros tomar esto como está hablando con autoridad de Dios. Pero sí es interesante que él está hablando de la dificultad. Y probablemente todos han experimentado a veces la dificultad de que estar pensando, haciendo muchas diferentes funciones del cerebro a la vez. A eso se refiere. Puede haber unos que sí, unos que no, de diferentes grados. Pero está diciendo que hay un problema de tratar de hacer todas estas funciones a una sola vez. Entonces dice, se requiere una tremenda cantidad de enfoque y de fuerza voluntad para aprender a cambiar un hábito de comportamiento de un día para otro, el cual es lo que los propósitos de año nuevo demandan. Los malos hábitos son difíciles de romper. Y es imposible romperlos si intentamos romperlos todos de una sola vez. El enfoque y la fuerza de voluntad que se requiere es demasiado para el cerebro humano. Simplemente no lo puede cumplir. Si se da cuenta de lo que está diciendo, hay dos funciones de esta parte, de concentración, de enfoque, y el otro es de fuerza de voluntad. Dice, tratando de hacer los dos para lograr algo de un día para otro, no es ni siquiera físicamente, psicológicamente posible lo que él está diciendo. La corteza prefrontal humana es como un músculo. Debe ser entrenado. Si estuvieras en un gimnasio, usted ni podría soñar que al comenzar el primer día podría levantar 130 kilos en su primera sesión. Usted comenzará con un peso de un kilo y levantarlo por 2 minutos en su primera sesión. Usted comenzaría así y alcanzaría gradualmente a levantar más peso por más largos periodos de tiempo. Tratar de guardar los propósitos de Año Nuevo como dejar de fumar o perder peso es esperar que la corteza prefrontal puede ser algo el equivalente de levantar 130 kilos el primer día en el gimnasio y continuar haciéndolo durante horas. Al final esto no es posible. Típicamente los compromisos de Año Nuevo son como estos. Voy a perder 10 kilos. Voy a salir de mis deudas. Voy a dejar de fumar. Voy a ser más organizado. Voy a dejar el azúcar. Voy a correr 3 kilómetros diario. ¿Algo de eso suena familiar? Estas son metas abstractas que su cerebro no puede manejar. Son muy vagas. He aquí el secreto de cómo podemos cumplir nuestros propósitos de Año Nuevo, según el Dr. Fogg, director del Laboratorio de Técnicas Persuasivas de la Universidad de Stanford. Hacer que el propósito de Año Nuevo sea un hábito primero y dividirlo en pequeños hábitos para comenzar. La fuerza de voluntad no es una cualidad de carácter. Acéptalo. y no comete el error de desechar la idea de hacer propósitos de año nuevo. Sí, debemos aprovechar para hacer propósitos, pero con sabiduría. Solo no dependa de la mera fuerza de voluntad. En lugar de eso, depende de estos cuatro pasos para poder cumplir sus propósitos de año nuevo. Paso número uno. Escoja solamente un propósito de año nuevo. Su cerebro no puede trabajar con más de uno. Analice todas las cosas que quiere cambiar y escoja la más importante para usted. Número dos, toma pasos de bebé. Hágalos pequeños, incluso hasta ridículamente. Un buen cambio de comportamiento pequeño es fácil de hacer rápidamente. Piense, caminaré 3 minutos. O haré 2 lagartijas. O usaré hilo dental en un solo diente. Cualquiera de esas acciones suena inútil, pero es la manera de comenzar. Su cerebro le agradecerá por sugerir en un debido tiempo 4 minutos de caminar o 2 dientes. Número 3, rinde cuentas. Deje por escrito lo que usted quiere cambiar. Eso lo hace más probable tener éxito con sus nuevos hábitos y aumenta la felicidad en general. También diga a otros. Apoyo social es un beneficio y también el tener que rendir cuentas. Número 4, dese a usted mismo, calificación positiva. En la tecnología moderna de hoy, para ustedes que no usan mucho las computadoras para compras, una persona compra en una página web de internet, le hace su pedido, su compra. Si la compañía lo manda rápidamente, le da un buen trato, un buen precio, lo manda y uno está muy satisfecho. Luego hay un lugar de 5 estrellas donde uno califica. Si la persona no lo dé, el precio es ridículo, el servicio peor, el aparato llega tarde y luego no sirve, pondría tal vez 1 estrella y dice, no puedo recomendar esta compañía, el producto es inferior, son muy informales. Pero si ellos dan un buen servicio, llega rápido, a todo, y si hay un problema lo resuelven, uno le da 5 estrellas, esa es calificación positiva. Okay, eso es lo que se llama calificación positiva. Entonces ella está diciendo, dese a sí mismo calificación positiva. O sea, habla en forma positiva de lo que sí pudo lograr, dice. O búsquelo de su grupo social, compañeros, compañeras. Galardone a sí mismo con cosas que le hagan sentir bien. Ha de estar hablando de chocolate ahí, me imagino, pero a no ser que es perder peso. ¿Sí? Si es perder peso, puede ser de diet, de Coca-Cola, ¿no? Ánimo positivo aumentará su índice de éxito y fortalecerá su deseo de seguir adelante por tomar otro paso de bebé y otro, hasta llegar al glorioso cambio permanente. Ahora, una vez más, yo no estoy presentando a ustedes esto como leyendo la Biblia. Por favor, no tome eso como que ya este es de plano todo verdad absoluta. No estoy diciendo esto. Puede haber fallas en la información y tenemos que verlo a la luz de la palabra de Dios. Si estamos hablando de pecado en nuestra vida, Dios dice que por el poder de Cristo nosotros vencemos el pecado y ellos no están tomando en cuenta el poder espiritual de Cristo en nosotros para transformar nuestra vida. Hay cosas en nuestras vidas que debemos abandonar y dejar, y por el Espíritu Santo, la nueva vida en Cristo, lo podemos hacer. Pero hablando de hábitos humanos, hay algunas cosas como eso de perder peso, de vencer la ira, de hacer cosas que ya son parte de nuestra práctica, costumbre, que necesitamos cambiar para mejor. Lo que él está diciendo es que es lo que le va a hacer alcanzarlo es pensarlo en forma muy clara y luego pensar en un pasito pequeño que sí puede lograr, y tan pequeño que parece ridículo. Bueno, pues, ¿para qué, no? ¿Sabe para qué? Porque un paso le pone ya la dirección. Yo cuando escribí mi libro sobre titulado ¿Por qué usted sí puede memorizar las escrituras? Muchos dicen que no pueden memorizar bien. Y yo muestro en este libro por qué usted sí puede memorizar las escrituras. Hasta la fecha nadie me ha comprobado equivocado en esto. Pero hay muchas cosas de por qué debemos memorizar las escrituras para cumplir cosas que Dios nos manda hacer en la vida. Y aparte de memorizar, no podemos. Y luego hay técnicas que yo enseño para poder entender la memoria del cerebro y poder alcanzar, meter textos hasta memoria de largo plazo donde queda memorizado. Uno tiene que entender eso. Pero quizás esto está en venta en Amazon.com y hay ahorita como 65 comentarios que han sido puestos, y entre los comentarios que han dejado de este libro a propósito ya son más de 20,000 ejemplares que se ha bajado electrónicamente o vendido, y no he ganado yo ni un centavo porque le di los derechos a la publicadora, pero este es otro asunto. Pero sí ha habido un gran éxito en cuanto a mucha gente aprendiendo de ese libro. Pero el comentario más común positivo es que la técnica de no olvidar lo que ya aprendió. Y esa técnica es aprender, primero es no intentar hacerlo con una meta, tengo que memorizar tantos versículos. No, la técnica básica es dar 10 minutos diarios. Y eso es todo. Si una persona da 10 minutos diarios, fácilmente en un año, aunque en 10 minutos si piensa, bueno, el otro día ya olvidé todo lo que memoricé. No importa, entonces hazlo. El mismo texto, otros 10 minutos. Y si el tercer día se le olvidó todo, bien, otros 10, es solo 10 minutos diarios. Es el único compromiso. Primero, una persona que está en como por ejemplo nuestro discipulado bíblico en la iglesia, memorizan el libro de Filipenses. Y cuando dicen el libro de Filipenses, se espanta, cree que eso es imposible. Yo ni un texto a veces. Pero le digo, solamente de 10 minutos. El requisito no es memorizar el libro, el requisito es darle a Dios 10 minutos de su día. Nada más. Todos podemos hacer eso. Nadie va a perder algo de la vida dando 10 minutos de memorización. A los que verdaderamente aceptan dar los 10 minutos, hasta la fecha no hay alguien que cumplió eso, que no pudo leer o memorizar en ese primer año todo el libro de Filipenses. Funciona. Pero ¿sabe lo que pasa también? Ese es un efecto residuo de esto. Cuando una persona da los 10 minutos, a veces los 10 minutos pasan rápido y hasta está viendo un avance y le está gustando, y da 15 minutos. Ahora, no es recomendable dejar su trabajo y dar una hora eso. La verdad, hay que tener también sabiduría y no cansarse. Es mejor hacer poco todos los días que mucho que le desanima y el otro día piense no tengo tiempo. Esa es la razón porque es mejor 10 minutos, pero muchos dan más. Y lo que ella está diciendo, que dice este doctor, es que si toma un pasito de bebé en algún propósito, lo más probable que será fácil y podrá tomar otro paso de bebé y sí lo podrá continuar. Y lo que pasa es que se forma un pequeño hábito sencillo y ya es hábito, eso ya es avance. Y en eso entonces uno sigue con este propósito poco a poco y en una escala de tiempo logra lo que si hubiera intentado cambiar de un día para otro, se hubiera desanimado, no lo hubiera logrado. En eso yo sí veo mucha sabiduría en este estudio y yo creo que por eso ella también lo presentó, lo vio que eso coincide con la manera que Dios nos ha hecho en nuestra naturaleza humana y que hay mucha sabiduría en eso. Así que si hay algo que no coincide con lo que Dios dice, obviamente tenemos que poner a Dios primero. Ahora yo quisiera hablar de un propósito de nuevo año para la Iglesia Bíblica Bautista Horeb. Para hacer eso primero quisiera, bueno, primero en Proverbios capítulo 1. El libro de Proverbios empieza con una exhortación a sabiduría. Este libro de sabiduría, el hombre a quien Dios dio sabiduría de una forma divina, los primeros versículos dicen, Proverbios 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Así que habla primero de la importancia, la grandeza, lo precioso de la sabiduría, pero dice que el sabio oirá y aumentará el saber. Ahora, cuando nosotros vemos que hemos logrado pasar otro año 2015 y estamos en el año 2016, se supone que debemos aumentar nuestra sabiduría, nuestro saber, porque hemos pasado otro año de vida. No queremos quedar en el mismo lugar, porque la sabiduría aumenta el saber. ¿Qué hemos aprendido? Su servidor como pastor tiene una tarea particular en esto, y para esto quisiera yo invitarles ahora a ver Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. A una extraña, en verdad extraña parábola que dijo Cristo, pero con una enseñanza sumamente sabia, un poco dura, en verdad, para nosotros. Aquí en esta parábola dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, que es un administrador, ¿okay? Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. ¿Cavar? No puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quita la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta. Siéntate pronto y escribe 50. Suena algo como que hacen en hoy. En el día de hoy, sí. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Y le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Entonces la parábola es acerca de un hombre que fue como contador irresponsable, chueco, algo, disipando los bienes de su amo, de modo que su amo se ve y que este hombre no conviene, estoy perdiendo con este hombre, le corre. despedido. Entonces dice, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a ganar la vida? Cavar, ¿no? Mendigar, ¿no? Y luego se le ocurre en su mente chueca invitar a los deudores de su amo y decirle cuánto le debe. Y uno dice, pues 100 barriles de aceite. Y dice, bueno, cambiamos la cuenta, que sean 50 nada más. ¿Y qué va a hacer la persona? Gracias, qué amable, ¿no? Sí. Y él entonces pensando, después, cuando él sepa que yo tengo necesidad, a lo mejor también me ayuda. Y entonces le dice a otro, y así le dice, ¿ok? Chueco, corrupto. Pero mire lo que dice el versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Wow, el Señor nos está pegando un poco aquí. Está mirando, está diciendo, mire este hombre corrupto que pudo tener el genio para pensar cómo vivir, cómo lograr un propósito malo, pero un propósito que tenía, y usar toda su inteligencia, todo su talento, todos sus recursos y experiencias y oportunidades para lograr una meta, aunque la meta era mala y corrupta. ¿Y qué hacemos nosotros, los hijos de la luz, con las metas divinas y las metas perfectas y las metas eternas que están en nuestras manos? Y de alguna manera él nos está picando un poquito con eso de que poniendo como una medida, ¿no? La medida de los esfuerzos, lo que vemos en los rockeros o los narcos o los a los bandidos o los mentirosos, engañadores de este mundo, y la manera que ellos logran sus metas, que eso sea la medida para nuestros esfuerzos honestos, diligentes, puros, para lograr metas que son divinas, y que no estemos más bajo, porque es lo que está diciendo, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Y tenemos nosotros que pensar, tenemos grandes propósitos para esta iglesia, porque Jesucristo mismo nos dio la gran comisión de predicar el evangelio a toda criatura, de guiar a la gente a Cristo para la salvación de su alma, para que nadie perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Nos dio la tarea de edificarnos unos otros, estimularnos unos otros al amor, a las buenas obras, de criar a nuestros hijos en su camino, para que aun cuando fueran grandes no se aparten de él. Esas son grandes metas, y a veces no usamos toda la experiencia que tenemos, toda la inteligencia y todos los talentos y esfuerzo para hacer las grandes metas de la vida. Ahora, en Efesios capítulo 4, todo es una cadena de pensar, por favor, nos escucha bien. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 11 y 12 dice esto. Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿se dan cuenta ustedes lo que me impone a mí como pastor? La carga que yo tengo que ser para ser un fiel siervo de Dios es de perfeccionar a ustedes. Y perfeccionar significa desarrollo, cambio. Cosas van mejorando, perfeccionando. ¿Y para qué? Para la obra del ministerio, para estas cosas divinas que Dios tiene. Ahora algunos pensarán, bueno, pastor es bueno para hablar, que diga algo que anima, pero que no se mete, ¿no?, en mi vida, ¿no? Pero se dan cuenta ustedes, hermanos, que tener un pastor enteramente infiel a Dios. Si mi propósito era no solamente predicar mensajes y dirigir algunas obras y cosas, y no me preocupa por los corazones y las actitudes, Dios no acepta eso. Dios impone a un pastor esta tarea de perfeccionar a sus hijos para que puedan servir en la obra del ministerio. Así que el propósito principal que Cristo nos dejó como una iglesia cuando Él murió en la cruz y resucitó de la tumba y después apareció a más de 500 personas en su nuevo cuerpo resucitado, glorificado, y al final delante de los testigos ascendió al cielo, pero antes de hacerlo nos dio a la iglesia una comisión. Dijo: ir a todo el mundo y predicar el evangelio, las buenas nuevas a toda criatura. Dice: hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he enseñado. Pero eso es un mandato serio y un mandato grande. Pero eso es lo que es básicamente la razón de por qué Cristo estableció la iglesia. Tenemos entonces la necesidad de como lo que hice ese mes cuando estuve yo fuera y les di un regalo cada semana. ¿Se acuerda eso? Todos vinieron y un regalo, aquí está en la bolsa, y vieron su bolsa y de ahí está vacía. ¿Qué regalo? Pero era un propósito. Y luego les podía hacer la pregunta: ¿y qué trajeron este domingo a la casa? ¿Qué regalo? ¿Qué traen su bolsa para Dios hoy? ¿Qué persona invitó para venir con usted hoy? ¿A qué persona compartió el amor de Cristo? Y que hoy puede venir a la casa y decir: Señor, esta semana yo hice esto por ti. Y a veces venimos a la casa de Dios con una bolsa para darle vacía. No hemos cumplido esta gran comisión. No hemos hecho ni un pasito para hablar con otros. La siguiente semana le di una moneda de oro. Era de chocolate, en verdad, pero cubierto con algo metal como si fuera oro. Pero representaba el hecho de que Dios dice que ese servicio de buscar por amor, tomar tiempo de nosotros, esforzarnos por amor a otro, no solo amor a nosotros, que dejemos de ser egocéntricos, que dejemos de estar pensando que todo es solamente lo que es mí, que tenga yo tiempo para otro en mi vida. Y cuando hago eso, Dios dice que tiene galardones eternos. Y era para entrar en la puerta y recibir esa moneda de oro y pensar: para ustedes que hicieron algo hablando a la gente de Cristo, eso entonces representa algo que usted ganó en el cielo, algo, algún galardón eterno que usted tiene que nunca se perderá. Y para ustedes que vinieron y que no hicieron esto para el Señor, esto representa lo que perdió. Hay algo que pudiera haber ganado eterno en los cielos, que sería de gozo, mejorar hasta la existencia eterna en el cielo. Lo perdió porque no obedeció al Señor buscando que otra persona conozca cuánto Dios nos amó y qué hizo para salvarnos. La tercera semana le di una bolsita de sal. Y dice: esta sal lo puede ser. Lo único que le dije: esta sal no tiene sabor y no conserva nada, pero pues este es mi regalo. ¿Qué va a hacer con una bolsita de sal que no tiene sabor? Lo va a poner a algún lugar. Bueno, eso fue un regalo de hermano Morris, ¿no? No sirve para nada. Eso es lo que dijo Cristo: sal insípida se tira. Pero él dijo, así somos nosotros si no somos una influencia sobre otra vida para su bien. Somos como sal que no tiene sabor. Y la cuarta semana les di un palito y una joya de lo mismo de los galardones, porque dice Dios que un día todas las obras escritas, ayer estuve en el 15 años de Salma, y cuando recibió su álbum de quinceañera le dije, Salma, hay otro libro, están escritos de todo lo que tú haces. Y Dios quiere que todo lo que tú haces sirviéndole a Él por voluntad suya, Él no se va a olvidar nunca, va a estar escrito y Dios tiene grandes galardones, va a ser como oro, plata y piedras preciosas que cuando es probado por fuego permanece hasta más puro. Pero Salma también se va a escribir todo lo que no es para Dios, lo que es solamente la voluntad de uno no tomando a Dios en cuenta. Y eso va a ser como tirar las hojas al aire. Va a ser como madera, heno y hojarasca que probado por fuego se quema y no hay nada. Nuestra comisión es buscar gente en este mundo. Entonces yo como pastor, sabiendo que mi deber para con Dios no es solo organizar cosas y predicar, es perfeccionar a esta iglesia. Yo tengo un propósito pastoral este año que tengo que compartir con ustedes, que va a ser un grande cambio de lo que nosotros hacemos para cumplir la gran comisión. Hasta ahora nosotros hemos practicado primero aquí en los cultos, siempre invitar a las personas que desean recibir a Cristo a que yo pueda ayudarles personalmente, y buscamos compartir la salvación en los cultos, hemos tenido grupos familiares donde grupos de personas invitan a sus amados a su casa para comer unas empanadas o taquitos, pero también para compartir en un momento amablemente el amor de Dios y la salvación. Hemos usado grupos evangelísticos en nuestros grupos de la iglesia. Hemos tenido eventos como el Festival Familiar Navideño, campañas, todo esto, pero principalmente la manera que hemos buscado cumplir la gran comisión ha sido con dos ministerios. Uno el jueves, que se llama Casa por Casa, porque vamos casa por casa entregando algún volante que habla de la salvación y también de la iglesia, y poniéndonos a su servicio alguno que quisiera saber cómo tener paz con Dios y saber que va a ir al cielo. El otro es el día viernes, nuestro entrenamiento en evangelismo y evangelismo de nuestros conocidos, amigos, invitados, otros así. Eso ha sido los dos ministerios. Al final me he dado cuenta que hay una consecuencia negativa de eso que yo no pensé. Que de alguna manera me doy cuenta que eso ha sido un tropiezo para otros y me preocupa esto. ¿Y sabe lo que es? Como iglesia organizamos dos ministerios para cumplir la gran comisión, casa por casa y evangelismo, jueves y viernes. Los que por alguna condición de trabajo, alguna situación de vida, dicen, no, yo no puedo estar en la mañana el jueves y no puedo estar en la noche el viernes. Porque esto no coincide con la condición de vida. No estoy hablando de pretexto. Hay algunos que sí pueden estar solamente ese pretexto y no lo hacen. No estoy hablando de eso. Algunos que sí pueden venir el viernes solamente son desobedientes, ¿no? Falta de amor, no estoy hablando. Estoy hablando verdaderamente de personas que dicen, no, por mi trabajo, por mi condición física, alguna razón, yo no puedo ir al ministerio ni de casa por casa ni de evangelismo. Entonces, la conclusión es que como yo no puedo, entonces no puedo. Y no hacen ninguna cosa. Y entonces, de alguna manera, el haber organizado estos dos días y ministerios viene siendo un tropiezo para que algunos, pensando, si no puedo hacer esto, no puedo hacer nada. Y me preocupa mucho eso, porque eso no es lo que Cristo dijo. No es la voluntad de Cristo, no es el pensar de Cristo. Así que este año, y pensando cómo podríamos cambiar esto, porque Cristo quiere que sea individual, cada persona pensando, ¿qué puedo hacer yo para ser sal con sabor, luz que brilla, hijo que ama a mi Salvador que dio su vida por mí? Y la solución que quisiera yo probar, y voy a aceptar el riesgo y la responsabilidad delante de Dios por lo que estoy diciendo. Dios sabe que lo que quiero es perfeccionar a los santos, pero entiendo también el riesgo. Pero lo que yo pretendo hacer este año es ir conociendo un nuevo idea. Vamos nosotros por el mes de marzo a cancelar los ministerios organizados por la iglesia de casa por casa evangelismo. Y en lugar de tenerlo organizado por su servidor o por la iglesia como ministerios organizados, vamos a sencillamente dar la tarea a todos los individuos de la iglesia a decidir cómo puede. Ahora, probablemente algunos van a ir casa por casa. Es probable que seguiría un grupo de personas yendo, puede ser cualquier día de la semana, jueves o otro. Pero no va a ser porque tenemos en la iglesia un ministerio organizado de casa por casa. Va a ser porque algunos individuos deciden, a mí me toca compartir el evangelio con otros, y la manera que yo lo voy a hacer es voy a dedicar ese tiempo para ir casa por casa. Otro dice, pues voy a ir a visitar a los contactos, invitados, amigos, los días viernes, pero va a ser ahora una cosa individual. Lo que espero que resulte es esto. Nadie va a poder decir ya, es que como no puedo ir a casa por casa o evangelismo, yo no puedo hacer nada. Eso va a desaparecer porque nadie está diciendo que puede ir a casa por casa o evangelismo. Todos están diciendo esto, así lo hago yo. Y la pregunta a otro es, ¿y cómo la hace usted? Yo lo voy a hacer de esta manera. ¿Y usted cómo lo va a hacer? Y nos va a abrir los ojos de que en verdad Cristo está mirando a cada individuo. Y esa es la realidad, esa es la verdad. La verdad es que Él no organizó dos días en una iglesia. Hice eso con buen propósito, pero ha habido una consecuencia no pensada. Ahora, por lo pronto vamos a continuar con todo igual y voy a estar enseñando y dando toda una lista de ideas que consigo de otras iglesias, de libros, y ideas que una persona puede decir que coincide con su interés, con su tiempo y todo, en que puede uno ser una bendición a otra persona cada semana para que conozca más gente lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Entonces, estaré enseñando eso mucho y por lo pronto vamos a seguir, pero vamos a estar orando y pensando. Bueno, y espero que usted capte lo que estoy compartiendo esta mañana. Ahora, ya terminó el tiempo y hasta pasé un poco y vamos todavía para trabajar y desayunar, pero le quiero decir esto. Si hay alguno de ustedes aquí presentes o alguno escuchando en la radio que no está seguro dónde va a estar en la eternidad, yo estoy hablando de seguro, estoy hablando de 100% seguro. Esa seguridad Dios da en únicamente una manera. Y hay muchas personas que aunque va a una iglesia u otro, aunque han oído del nombre de Cristo, no están seguros que si murieran hoy, que irían al cielo. Dios enseña a uno cómo puede estar 100% seguro. Dios dice, por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 5, estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. La idea de que nadie puede saber lo que pasa después es decirle a Dios mentiroso. Porque Dios dice que Él lo sabe y Él lo dice. Y Dios dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Las buenas nuevas de Dios es que envió a su Hijo a este mundo para hacer un sacrificio por nuestros pecados y quitarnos a nosotros de la condenación y hacernos hijos de Dios, vivos de nuevo para con Dios. Y Dios dice que todo eso lo tenemos si nos humillamos, arrepentidos del pecado y recibimos a su Hijo por fe como nuestro propio Salvador y Señor. Y si hay alguien aquí en esta mañana, si hay alguien escuchando en la radio, usted podría decir a Dios, Padre, ahora entiendo que el pecado me condena y que soy pecador. Entiendo que es por la fe en tu Hijo, lo que Él hizo por mí como mi propio Salvador, tú me darás a tu Hijo y el perdón que Él puede dar porque pagó mi pecado y la vida eterna, la justificación de mi vida porque Él fue obediente en todo. Así, Padre, ahora sí voy a poner mi fe para la vida eterna, mi confianza absoluta para la vida eterna en Cristo, en lo que Él hizo y nada más. Y lo acepto como mi Salvador. Si ustedes están aquí presentes y hay alguien que dice, sí, yo quisiera tener esa paz con Dios, a mí me gustaría apoyarle, ayudarle en una manera más personal. Quisiera pedir que inclinen los rostros por un momento para que antes de despedirnos yo pudiera darle esta invitación. Si hay alguien esta mañana que no está seguro dónde iría si muriera hoy, todo lo que yo estoy hablando de la, el deber de nosotros para hablar, sabe que todo lo que hizo Dios, ese mandato, fue porque le ama a usted. Quiere que usted tenga esa seguridad, esa vida eterna. Y a mí me gustaría hoy mismo ofrecer, ayudarle para que usted pueda expresar, definir su fe y recibir a Cristo. ¿Hay alguien que le gustaría hacer eso? ¿Podría levantar la mano? Sí, sí, Pastor Morris, yo sé que necesito esa relación con Cristo, necesito recibirle, estoy dispuesto. Me gustaría poder ayudarle de una manera personal. ¿Podría levantar la mano si hay alguien esta mañana? Alguien que siente un hueco, una duda, un vacío, no está seguro dónde iría si muriera hoy. Me gustaría ayudarle para que pudiera estar seguro. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra persona? No es necesario salir sin tener seguridad de su salvación. Cristo hizo una obra absoluta, terminada, eterna. Y los que están en Él han pasado de muerte a vida. Pero la única manera de estar en Él y Él en usted es recibirle creyendo. Esa es la decisión que tiene que ser usted. ¿Hay alguien más que levanta la mano? Yo también necesito tener esa paz con Dios. Usted que levantó la mano, ¿podría pasar conmigo por un momento? Voy a bajar para recibirle.